Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partido del, al partidazo del lunes, en el arranque de esta semana veraniega, con mucha nostalgia, porque hoy una de las frases más repetidas ha sido aquella de «Han pasado ya 30 años, qué barbaridad». Pues como ya habrán escuchado a lo largo de la jornada, tal día como hoy se inauguraron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, un acontecimiento que supuso un punto de inflexión muy importante en el deporte de este país. Las enormes inversiones que se realizaron en el deporte, más allá de las infraestructuras que también, dieron sus frutos con una pléyade de deportistas que triunfaron como nunca antes lo habían hecho. Y ya no se repitió aquella historia, porque ya nunca se volvió a invertir tanto dinero como en aquellos planes, en los planes ADO de los años 80 y sobre todo primeros de los 90. Los que vivimos aquel acontecimiento lo recordamos con esa nostalgia característica de la gente que vamos cumpliendo años. Recordaremos, claro que sí, en este partidazo cómo fueron aquellos juegos y algunas anécdotas de la gente que estuvo allí viviéndolas. En el día a día el Barça sigue estando en los focos tanto nacionales como internacionales, y es que las críticas que se están vertiendo desde Alemania en primera instancia, desde Inglaterra en segunda instancia contra el Barça, se van acrecentando, hasta el punto de que un histérico del Manchester United como Gary Neville ha invitado hoy a Frenkie de Jong y al resto de compañeros a emprender acciones legales, así lo ha dicho, ¿eh? Porque es una vergüenza, a emprender acciones legales contra el club por gastar fortunas en nuevos jugadores sin pagar el salario completo a los que tienen contrato. Pues más madera, porque está contando Elena Condis, lo viene haciendo prácticamente desde el sábado, que el Barça ya negocia con el Sevilla por Jules Koundé. La opción del Chelsea va perdiendo fuerza y la primera propuesta es de 50 millones más variables. Enseguida vamos a profundizar en ello. En el Real Madrid, Benzema continúa con su puesta a punto y hoy ha contado Arantxa Rodríguez que el francés jugará en la madrugada del miércoles al jueves el segundo amistoso del equipo ante el América. Será a las 4:30 de la mañana, hora española. Ya está entrenando con sus compañeros Borja Mayoral a la espera de que se resuelva su futuro. Y la baja de Carvajal se suma la de Mendy. El lateral izquierdo se ha tenido que retirar del entrenamiento por problemas en el perineo y va a tener que pasar pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión. En el Atlético de Madrid, buenas noticias desde la perspectiva económica, porque ha arreglado la situación económica. En un rato nos va a contar Pedro Morata cómo ha saneado su economía, pero es que los últimos contratos de patrocinio que ha firmado el club rojiblanco le permiten la paridad entre lo que puede ingresar y entre lo que puede gastar. Es decir, el 1-1 famoso. Cuando tienes déficit, si ingresas uno, tienes para gastar bastante menos de uno, pero en este caso es paritario, así que uno ingresas, uno puedes gastar. Y este mediodía, por cierto, ha llegado Nahuel Molina, lateral derecho que quería el Cholo, que ya está en Madrid. En el mundo del arbitraje, Luis Medina Cantalejo, el presidente del comité técnico, ha hablado esta mañana en el parador de La Granja, donde realizan la pretemporada los árbitros, y ha explicado que uno de los objetivos para la próxima temporada es aumentar el tiempo efectivo de los dos tiempos, es decir, se aumentarán, por lo tanto, los tiempos añadidos, y cuidado que hemos tenido algunos casos en los partidos precedentes los que ha habido hasta 10 minutos de descuento, y también ha explicado que quieren dejar claro a los árbitros el tema, el tan manido tema de las manos.
El tema de las manos, vamos a intentar por todos medios fijar qué manos claras son las que nadie tiene dificultad en decir que eso es claro, cuáles no son manos, pero que las que se sancionen de verdad no con tanto ruido.
En el mercado, Luis Milla ha firmado con el Getafe para las próximas 5 temporadas. Buen jugador se lleva Quique Sánchez Flores. Iago Aspas renueva con el Celta hasta el año 2025. Volvió a Balaídos en 2015, por lo que encadenará 10 años, ni más ni menos, una década en esta última etapa en el club celeste. El Girona ha anunciado 3 movimientos. David López firma para las próximas 2 temporadas y Castellanos, máximo goleador de la MLS, y Couto llegan cedidos. Este último ya jugó en Montilivi en la temporada 2021 bajo las órdenes de Francisco y fue clave. Samuel Lino está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Valencia, llegaría en calidad de cedido desde el Atlético de Madrid. La Liga permite, recuerden, 3 extracomunitarios por equipo y el Atleti ya tiene 2 plazas cubiertas con Felipe y con Cuña a la espera del nuevo fichaje que se producirá en las próximas horas, el de Nahuel Molina. Y en la Liga Smartbank, José Callejón regresa al fútbol español de la mano del Granada, firma por una temporada con el club nazarí y Antoñín se va al Vitoria de Guimaraes cedido con opción de compra. El Albacete ha anunciado hoy 3 fichajes. José Antonio Ross firma para las próximas 3 temporadas. Lander Olaechea se compromete por una temporada con opción a una segunda. Y Michael Mesa firma por un año con la entidad manchega. Y el Cartagena ha fichado a Damián Musto, que llega para una temporada con opción a una segunda. Ya les hemos dicho que hoy se cumplen, justo hoy, se cumplen 30 años desde que se inauguraran los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, con aquel lanzamiento de la flecha al pebetero, que tenía truco, como ya se comprobó años después, tenía truco. Y luego nos explicará Ángel García las novedades que se introducirán para los Juegos de París 2024, que hoy se han hecho públicas. Y una noticia de última hora: Sergio García aclara a la ESPN que da marcha atrás en su intención de abandonar el circuito europeo. Va a seguir jugando el circuito europeo y eso le va a permitir seguir jugando, por lo tanto, la Ryder Cup. Es el jugador que más puntos ha cosechado en la historia de la Ryder Cup, así que seguirá en esa competición. Recuerden que la semana pasada anunció que dejaría esto por el nuevo circuito, el de los petrodólares, pero al final ha decidido dar marcha atrás. Abrimos el tiempo de opinión. David Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Estás encantado con el baile de la Porta en una calle de Las Vegas con una señorita.
Os lo decía la semana pasada, el Barça rock and roll, y lo demuestra Joan Laporta mostrando la felicidad, que la suya es la misma que la de los barcelonistas, viendo cómo está reforzando al equipo, cómo está el equipo de Xavi, después del clásico de Las Vegas, que tiene la importancia que tiene, pero que no quita que el equipo está motivado, animado, la afición también. Me parece fantástico todo lo que hace Laporta para intentar transmitir optimismo a una afición que lleva 6 años haciendo el ridículo, no la afición, el equipo, en Europa, para pesimismo y tristeza de su afición.
A ti te falta la guinda, que es la de Jules Koundé. Con Jules Koundé, si se ficha a Jules Koundé, bueno, que todo apunta que se va a hacer.
Y Bernardo Silva, ¿no?
Sí, ya, sí. Y,
bueno,
y la prima de Bernardo Silva también.
Y si Vinicius no ha renovado y no le han subido la cláusula, quizás se pueda afrontar también la operación. Si queda algo.
Pero es que además va a volver Messi.
Yo soy de los que quiere que vuelva Leo Messi.
No, ya, sí.
No, pero no.
Querer querrá mucha gente, claro.
Pero por un tema romántico, no por un tema deportivo. Yo entiendo que si Messi viene el año que viene al acabar el contrato con el PSG, quizás seguramente ya no sería ni titular ni diferencial, pero yo sí que soy de los que piensa que el mal sabor de boca que dejó Leo Messi en su salida, porque salió engañado por Joan Laporta y su junta directiva, debe de solucionarse. Y si para solucionarlo hay que traerlo y estar un año pues paseándolo para que se despida de todos los campos de fútbol de la Liga Española, a mí me parece fantástico.
Muy bien, que le pongan un trono como le ponían a Maradona ahí en los estadios. Ajá. A los que iba a entrenar.
Por lo menos.
Por lo menos.
Por lo menos.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas.
Muy buenas. Es una entrada apoteósica, ¿eh? La abuela fuma, pero este también, ¿eh? Pero fuma.
Pues porque no le ves la cara, porque si se la vieras...
No, me la imagino, no, si le conozco...
Tomás es Koundé, en este orden, Bernardo Silva, y si no ha renovado, Vinicius.
Me parece una cosa extraordinaria.
Hasta Tomás se cambiaría al Barça.
¿Sí? Si ficha eso. El Barça Vinicius, me hago socio.
Sí, señor, socio compromisario, además.
Además.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Muy buenas noches, familia.
¿Qué tal, hombre?
Ahí andamos.
¿Estás asistiendo atónito a todo lo que está pasando en el Barça en las últimas jornadas, en las últimas semanas?
Bueno, vamos a decir que en los últimos años.
Bueno, sí. Por extensión, sí, se podría decir, sí.
Asisto atónito a muchas cosas, pero bueno, Dios nos ha dado ya una edad como para creer que todo es posible y que lo más difícil aún está por llegar.
Joder, pero tanto, sí, ¿eh? Pues pensaba si, a pesar de la experiencia, que tanto como está fichando el Barça, lo podría contratar.
Pues, sinceramente, yo no creía que hiciera tanto como ha hecho. Sé del altísimo coste que representa todo esto, porque no hay que olvidar que el Barça ha vendido sus activos, parte de sus activos esenciales, para ser precisos, y ha pedido y tiene un crédito altísimo que tarde o temprano te da que devolver. Y igual que me pasaba hace unos meses, yo estoy más preocupado por el club que por el equipo. El equipo entiendo que se está reforzando y haciéndolo bien, y por lo que parece va a seguir haciéndolo.
Vale, ahora vamos a entrar ya en harina cuando conectemos con los Estados Unidos, que ya están preparadas nuestras compañeras, pero antes una pregunta evidentemente muy, muy, muy de la jornada que estamos a punto de dejar atrás. Miguel, ¿dónde estabas tú tal día como hoy hace 30 años? Pero físicamente, ¿dónde estabas?
Estaba físicamente en el periódico Sport, tratando de hacer el mejor periódico posible para el mejor periódico posible en la historia del deporte español. Y allí estaba seguro. A esta hora seguía haciendo cambios en las páginas, buscando la mejor foto de la ceremonia inaugural, y francamente sobrecogido por el truco de magia, efectivamente fue magia, con el que nos sorprendieron encendiendo el pebetero. Veo hoy las imágenes y todavía me emociono.
Tomás, ¿tú dónde estabas?
Pues un rato en el Estadio Olímpico.
Estuviste viendo incluso la ceremonia.
Sí, allí. Pero como no, yo tenía y sigo teniendo muy poca fe en la cosa esa tecnológica, en aquellas épocas todavía menos, yo pensaba toda la prensa del mundo enchufada y ahí transmitiendo en aquellas cosas en el año 92, ¿no? Tenía la contraportada del Mundo Deportivo entonces cada día. Me quedé pasmado cuando vi a Cristina Hoyos allí con los caballos allí tinglado que montaron. Y me volví porque por un fotógrafo que también se venía, fue curioso porque salimos del estadio, no había nadie en Barcelona, fue en Montjuïc, calle Taller, que deben de ser pues en línea recta porque 5 kilómetros, no creo que llegue,
sí,
más,
sí, ¿no? No más.
10 minutos, sí, sí llegó. Y vimos el final allí en el final de la ceremonia y demás, ya escribiendo sobre la máquina, con la tranquilidad de que no iba a haber ninguna historia, ¿no? Sobrecogidos, claro, sobrecogidos porque éramos conscientes de que era el momento cumbre de la historia de Barcelona, y te iba a decir que de España en lo deportivo, indudablemente, y más allá, y que está volviendo una cosa que posiblemente no volvemos a ver, desde luego mi generación alrededor es de ninguna manera, ¿no? Y fue maravilloso, o sea, sí, son hay momentos después de 30 años que me parece que son, sí, es ayer, ¿no?
Sí, señor. Y tú, David, eras un niño imberbe por esos tiempos.
Pues estaría yo en tercero de BUP.
Bueno, ya imberbe, igual sí, ya te afeitabas. Bueno, no te afeitas hoy, entonces...
17 años más o menos, o 16 o 17, no lo recuerdo bien. Lo vi en casa y, hombre, no fui nunca al Estadio Olímpico, pero sí que viví mucho aquellos Juegos Olímpicos porque aquel mes en Barcelona fue espectacular, el ambientazo fue espectacular. Recuerdo el partido de España en el Camp Nou...
El de la final de fútbol.
Sí, las fiestas prácticamente diarias que había en Barcelona.
Esas ya había salido yo del periódico, fíjate lo que te digo.
Y las de las carpas de las de Tormelina, no, las de delante del Camp Nou, que también había fiestas ahí cada día. Fue espectacular, sí, muy bonito.
El partido de la medalla de oro de fútbol coincide con Fermín Cacho ganando el oro en Montjuïc.
Ah, fue el mismo día, mira, no recordaba.
Hombre,
yo eso. Sí.
Yo lo vi que fue un... algo tremendo en los videomarcadores del Camp Nou. Uh-huh. Una cosa tremenda, ¿no? Yo lo más grande que viví, que era la Arañaga, que era una contraportada de cachondeo que nos reíamos de lo que pasaba allí. Yo lo más grande que viví en los Juegos fue unas aldeatas vietnamitas, porque ibas a la Villa Olímpica y era extraordinario, por lo que hemos vivido todos en los Juegos, ¿no? Que veías a los mejores atletas del mundo de todas las especialidades, ¿no? Y entramos allí, había un kiosco y unas aletas vietnamitas con interview en la mano. Oh. Y la cara de aquellas muchachas viendo señoritas en cueros.
¿Qué portada era?
Magnífica, no me acuerdo, pero que hicimos unas fotos allí.
Pero eran en cueros, seguro.
No, pero bueno, cueros. Y como pudimos, hablamos con ellas y tal, y iba diciendo que sí, como increíble. Fue algo extraordinario, ¿no? Porque realmente, a ver, es 30 años atrás, ¿no? Que esto aplicaba a los mundiales de fútbol. Cuando el mundial de antes, ¿qué gracia tenías? Que descubrías futbolistas que no conocías. Por ejemplo, siempre hablo yo del Mágico González. El Mágico viene con El Salvador y nos quedamos todos muertos porque aquí al Mágico le deben de conocer 4. Bueno, pues los Juegos en aquella época usted me dice, oye, es que viene fulano, viene mengano, es que hay una atleta china que hace no sé qué. Y descubrías cosas, pues como esta chiquita descubría, pues que existía una revista en España que era Interview, que era Señoras en Bolas en la portada. Fue un reportaje magnífico. Y como ese, pues 40.000, ¿no? Y siempre digo lo mismo y acabo. Las chicas del hockey, Rey.
Sí.
Eso es lo más grande, lo más grande de los Juegos. Sí, sí. Eso que fue, que mira que tuvimos, vamos, gente para la historia, ¿no? Pero 500 licencias en España, 500 jugadoras fueron capaces de sacar un grupo que fue campeón olímpico. Es algo...
Y López Tubero. Yo me acuerdo de Martín López Tubero.
Sí, también. No, de tantos y tantos. ¿No? Pero ese oro,
con ese
oro yo
tan
creo
que
es el...
que tenía, ¿verdad?
Ese cuando sí. España gana la medalla de oro de fútbol, yo me fui a las carpas porque pensé, habrá fiesta seguro, no sé de quién, pero de alguien, y estaba López Tubero. Y me pegué a él como una lapa y me echaron de las carpas por pesado.
Sí. Por la pesado. Final del waterpolo.
Yo con mis amigos, mira, Martín, tal, no sé, no hablaba ni papa. Y hablando toda la noche.
Y tú como si le conocieras de toda la vida, ¿no?
No, él muy amable, muy simpático, y tal, sí. Pero al final vieron, no sé si los guardaespaldas o los que iban con él, que ya me estaba pasando de las rayas. No,
estaba ya demasiado pesado, ¿no?
Sí, iba como las grecas, supongo, porque serían altas horas de la madrugada, pero recuerdo a Martín, yo me abracé a Martín López Zubero.
No, pero escúchame, es que atleta olímpico, español o no español, malaje, esquivo y demás, yo calculo que es un 2%.
Sí.
El resto es gente que te los comerías vivos porque es, vamos, todas las facilidades del mundo, todas las ganas de colaborar, de ponerte, es algo, es irrepetible, joder.
Como los futbolistas.
Bueno, yo sí, tengo, claro, porque cada uno...
Yo tengo que decir que me acredité en Montjuïc con ilusión y esperanza de ir a ver momentos históricos, y la realidad es que luego el día a día me comía vivo en la redacción y solo viví los juegos de por la noche.
Los de las carpas.
Los que valen, de verdad.
Sí, los...
A Pantnau ni carpas, ¿no?
Cuando veías
a... Que no tenía edad, a mí no me dejaban entrar.
Al Dream Team de copas, que eso era apoteósico.
Pero bueno, eso como en Las Vegas, se queda en Las Vegas.
Se queda en Las Vegas.
Efectivamente. Eso pasaba hace 30 años y tiene que pasar ahora también. Por supuesto que sí. A Las Vegas no, nos vamos a ir hasta Dallas y hasta Los Ángeles. En Dallas está Elena Condi. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Iba a decir que tú entonces eras también, como David, una imberbe, pero sigue siendo una mujer imberbe, evidentemente. Pero tenías 3 años entonces.
Sí, tenía 4 años, y la verdad es que no me acuerdo de nada.
Pues no es normal, con 4 años no
me acuerdo de nada.
Elena, ¿habéis
mis padres me llevaron, pero no te sé decir nada de lo que vi, porque no recuerdo absolutamente nada. Lo que me han contado y la mascota, el COVID, pero... es una lástima, pero no te puedo contar mucho más.
Iba a hacer un chiste malo del COVID.
La polémica que despertó el COVID y sí. Lo querido que ha sido después el COVID.
A mí me gustaba el bicho desde el primer día.
El perro chafado, le decían, pero cómo hacen un perro aplastado por un coche y después...
No, la verdad es que las mascotas de este país han tenido el flaquele, porque Naranjito tuvo también lo
Naranjito,
suyo.
Naranjito, Citronio y Clementina.
Nada que ver.
Citronio y Clementina.
Nada que ver, para mi gusto, una cosa con la otra.
Curro.
Tú saca en el año 2020 un naranjito o un COVID con las redes sociales como están.
Te mata.
Imagínate.
Una naranja, una mandarina y un limón.
Pero tiene razón, Miguel. Como toda cosa, de toda mascota y estas cosas, pues tienes que... ¿Te gusta o no te gusta? Eso no hablemos más.
Lo está diciendo Morris y Curro, el de la Expo de Sevilla.
Curro, sí. Pero el COVID a mí me gustaba.
Pero que haya COVID... Tomás, el COVID... Lo sacas hoy y es una mascota que no desentona. No, yo no la encuentro de modé, pasada de moda, ni nada por el estilo.
El naranjito igual un poquito más, sí.
Pones al naranjito y aparece de coña.
Era simpático, con esa vocecilla que le ponía.
Hacía una serie buenísima. Sí, sí. Bueno, Televisión Española yo la veía.
Vamos al lío, que nos enredamos. Y hay mucha gente que no sabe de qué estamos hablando. Elena, habéis dejado los 40 grados de Las Vegas por los 40 grados de Dallas, ¿no?
Horroroso Dallas, ¿no?
Sí. Sigue el calor aquí en Dallas. Y te cuento una noticia de... última hora, porque ha habido un tiroteo en el aeropuerto de Dallas, donde aterrizamos anoche tras dejar atrás Las Vegas. Una mujer de 37 años ha empezado a disparar al techo, provocando el caos entre los pasajeros. Ha entrado en el baño, se ha puesto una sudadera con capucha y ha empezado a abrir fuego, según han contado las autoridades de Texas. Y afortunadamente, la buena noticia es que no hay que lamentar heridos entre los pasajeros. Solo la mujer que ha protagonizado el tiroteo, para detenerla, la policía le ha disparado en las piernas, está en el hospital, se encuentra estable. Y bueno, yo estoy en el hotel del Barça con el susto. Os cuento también una anécdota un poco alarmante que me ha ocurrido camino de aquí, del hotel. He venido en Uber y el conductor me ha advertido, antes de que yo conociera esta noticia del tiroteo en el aeropuerto, que no me metiera en líos, que aquí en Dallas todo el mundo tiene una pistola. Incluso él, el conductor del Uber, me ha enseñado la que él llevaba debajo del asiento. Todo eso ha sido porque yo le conté que antes de tener
te estoy viendo, David, te estoy viendo.
No, de todas formas, a Elena, tú ves a Elena y tiene pinta de pendenciera. Yo también le advertiría de que no se metiera en malos, porque, claro.
No, pero ha sido porque yo le he contado que anoche fui a cenar en un barrio con ambiente joven donde me quedé sorprendida porque vi patrullar con total normalidad a policías con metralletas y con rifles. Y entonces me ha dicho que es muy peligroso, que es una ciudad peligrosa, Dallas y el estado de Texas, porque además he estado leyendo, y ya lo sabréis, pero es el paraíso de las armas. Si tienes 21 años, considerado mayor de edad aquí en Estados Unidos, puedes portar armas sin permiso, y con tan solo 18 años ya puedes adquirir un rifle.
Joder, claro, así pasa lo que pasa luego, claro.
Bah, pues vuélvete, Elena.
Sí, sí, cuanto antes.
Y encima feo Dallas, dices, ¿no?
Mucho edificio y poca cosa, ¿no? Más, ¿no?
Dallas vivimos lo de Maradona en su momento. En el Mundial.
Y lo de Kennedy.
También.
Cuando le pillaron lo de Kennedy.
Sí, sí, es verdad.
Pasé calor yo ahí, sí, hijo.
Elena, ya lo contaste, lo llevas contando desde el sábado, que se agilizan las gestiones para la contratación de Jules Koundé por el Barça. Ya ha habido contactos, de hecho, entre los clubes, ¿no? Que era lo que más nos llamaba la atención, que se hablara mucho de Koundé y que no hubiera contactos entre la directiva del Barça y el Sevilla.
Sí, me dicen que su fichaje debe cerrarse en las próximas horas. Barça y Sevilla están ya negociando, esa es la noticia, por Jules Koundé. En las últimas horas se han intensificado las negociaciones. La primera propuesta del Barça es de 50 millones con variables, ya lo contaba el sábado aquí en la sintonía del partidazo de COPE. El Sevilla, por lo que me dicen, la considera de momento insuficiente y esperan que mejoren la propuesta en las próximas horas. Mateo Alemany y Jordi Cruyff están aquí, reunidos en el hotel del Barça en Dallas, donde me encuentro. También está Rafa Juste y Enric Masip, los cuatro miembros de la Secretaría Técnica. Están ultimando a esta hora los detalles para mandar una nueva propuesta al Sevilla, que aguarda esta oferta porque ya dan al Chelsea por perdido. Creen en el Barça que es cuestión de horas que la acepten, y es determinante lo que ya hemos contado y lo subrayo. La voluntad de Koundé, porque ha pedido esperar al Barça, se lo ha pedido a su agente cuando estaba todo ya prácticamente cerrado con el Chelsea, con Méndez como intermediario. Eso fue clave para el giro de guión y para que el Barça se volviera a lanzar para intentar fichar al central. Y Xavi, su proyecto deportivo, según me cuentan, le ha seducido más que el de Tuchel, que lo quería utilizar también como carrilero. Y Xavi desde el primer momento le dijo que iba a ser central titular junto a Ronald Araujo. Horas claves, Koundé en contacto con el Barça, según me cuentan, mientras espera la confirmación oficial en la concentración con el Sevilla en Lagos, en Portugal.
Pues en caso de confirmarse, si se confirma en las próximas horas, es la guinda que le falta al pastel del Barça. Yo no sé si esta escalada tan frenética de fichar y fichar se parará ahí. Supongo que sí, pero es un jugador que puede ser clave.
Para mí, no al nivel de Lewandowski, pero casi. Me parece un fichaje espectacular. Uno de esos jugadores que tú piensas que no pueden ir a este Barcelona. Lewandowski es más importante, está más consolidado, pero uno puede llegar a pensar, bueno, es que tiene ya 33 palos, viene aquí a retirarse y por eso has tenido que pagar solo 50 millones, que con menos edad pues no podrías pagarlo. Es que Koundé tiene 23 años y todo el mundo coincide que es un pedazo central hoy y que a lo mejor lo es incluso mucho mejor en no muchos años. A mí me parece que está al casi nivel de Lewandowski. Si lo fichan, me parece que la plantilla de Xavi no tiene nada que envidiar a ninguna gran plantilla de Europa.
Yo, para no discutir el comentario de David, estoy de acuerdo que es un central excelente, jovencísimo, con experiencia y una proyección extraordinaria, pero sigo pensando que a pesar de todo lo que ha fichado el Barcelona, le siguen faltando dos laterales. Un lateral derecho, que puede ser Azpilicueta, y un lateral izquierdo, que no sé quién será, porque han salido 75 nombres, y a ciencia cierta no sé ninguno. Espero que un día Elena nos desvele el nombre del agraciado. Pero es verdad que lo que está fichando el Barcelona son muchos titulares, porque da la sensación de que muchos de estos que han venido aquí no es para hacer un relleno, sino para competir de verdad. Este mismo Christiansen, el otro día contra el Madrid, hizo buen partido. A mí me pareció un buen central. Bueno, ya sabíamos que era un buen central, pero oye, jugó como si nada. Lewandowski, naturalmente, yo le veo para jugar. A Rafinha le veo para jugar. Si se necesitan piernas, creo que sí va a jugar mucho. Bueno, Koundé, por supuesto, bueno, acaba de decir Elena que ya tiene sabido por parte del entrenador que va a ser titular indiscutible. Bueno, son muchos cambios. Y luego hay que contar también con lo que ya tiene el Barcelona, Pedri, Gavi, en fin.
Sí, gente, pues que es Ansu Fati,
Ansu, gente, con nivel y que, bueno, a partir de ahora a Xavi se le podrán exigir otro tipo de responsabilidades, porque cualquier seguidor del Barça habría firmado. No entramos en las consecuencias que puede tener todo esto a corto o largo plazo, el tema económico, pero cualquier seguidor del Barça habría celebrado un verano de fichajes como el que está teniendo el club.
Tomás.
Ah, no, sin duda alguna. Yo sí, si es que yo pensaba lo de Miguel, que yo lo de que a mí me comentaron hace tiempo que el acuerdo, en fin, lo llamaré como quieras, con la Pilicueta y Marcos Alonso estaba, que lo que había que ponerse de acuerdo con el Chelsea, ¿no? Yo también soy los que pienso que al Barça le falta más que Christiansen y Koundé atrás, que ha sido la lágrima de estos últimos años, ¿no? Pero que es evidente que si tú dices, oígame, se acaba la temporada del año pasado, no sé con quién palmó, o sea, con el último partido, no sé.
El Villarreal, ¿no?
El Villarreal, exacto. Van a venir todos estos tíos, oye, es más allá del lo que se diga por el mundo y demás, que lo entiendo, que digas, pues oígame, esto es un pastel, pues que hay que cocinarlo y tragárselo. Pero es un equipo para competir, yo creo, pues al más alto nivel. Es indudable.
Elena, habéis hablado con Ansu Fati, ¿no?
Sí, los compañeros de TV3 han entrevistado a Ansu Fati y el mensaje que ha transmitido es el mismo que estamos escuchando a todos los protagonistas que hablan por parte del Barça, que es la ilusión con este equipo, con este proyecto y con la llegada de los nuevos fichajes.
Tenemos que anar per tot, tant la Lliga, Copa
Rei... Tenemos que pelear por todo, la Liga, la Copa del Rey, y claro que sí, por la Europa League también. La Liga hace tres años que no la ganamos, y tiene que ser una prioridad, porque es lo que marca la temporada durante todo el año.
La temporada durante todo el año.
Ansu Fati, que es uno de los jugadores en los que más están depositadas las esperanzas del Fútbol Club Barcelona de cara a la próxima temporada,
sí, sí,
claro.
Sí, sí.
Con razón, además. Este tipo, a ver si le respeta las lesiones, pues si físicamente está bien, y entonces va a ser un jugador. Claro.
El otro día lo vi bien.
¿Eh? No se le
notaba. Pero lo vi bien en el sentido de que en otros partidos he tenido la sensación de que va con miedo, de que va con respeto, de que va con prudencia. El otro día lo vi más suelto. Yo creo que a la que se olvide de lo que le ha pasado, si uno lo puede olvidar, yo creo que volverá a ser el Ansu Fati, pero es la duda que tengo. Porque en el club tienen la sensación de que se equivocó no pasando por el quirófano.
Yo le veo, no sé cómo irá la cosa naturalmente, pero le veo con la desconfianza, con la confianza propia que tiene su descaro, que es una de sus grandes virtudes, el descaro con el que juega este chico. Y cuanto más confianza en ti tienes, más suelto juegas, y eso es lo que le estoy viendo.
Ese chico es el mejor, Miguel. Eso es indiscutible.
Lo que puede ser el mejor.
Para mí lo es. Ahora, sí, pues, sí, sí. Ahora tiene un problema, coño, que ha tenido un problema muy complicado.
Sí, sí. Claro. Es casi un año, ¿eh? Un año en el dique seco, y eso en una edad tan temprana.
Y muchas operaciones.
Pesa mucho, claro. Exacto, psicológicamente, pero... eso te puede dejar tocado para
y que no tienes la certeza de que hayas quedado perfecto. Claro, hay que verlo.
Claro.
Claro, vamos a verlo. Ese es el tema, pero bueno, en fin. Bendito problema, dicen los entrenadores siempre, que tienen a tanta gente buena para elegir. Bueno, pues Xavi tiene arriba para elegir a Aubameyang, Ferran, Rafinha, Ansu, Lewandowski, en fin, gente como para responder a la exigencia ofensiva de un equipo como el Barcelona.
Si te dicen que del año pasado caben dos o tres, porque al portero le quito, o sea, quedan 10 futbolistas. El portero, sabemos que va a ser el portero, ya está. Es que del año pasado te pueden caber dos, tres tíos, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro.
No te cabe más. Te cabe Pedri, te cabe Gaby. Bueno, yo, Gaby, hay quien lo...
Bueno.
Araujo, Alba.
Como te traigan Busquets. a Bernardo Silva, te digo yo
no,
que.
No, pena. No, ya lo traigo.
Bueno.
Nos frenamos aquí, Tomás. Bueno.
Vamos desde.
Te frenas aquí, pues está frenado.
Vamos desde Dallas hasta Los Ángeles. Ahí está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero como el Madrid sigue existiendo.
El Madrid sigue existiendo.
Después de tal derrota.
Sigue en depresión.
Vergonzosa derrota. El Madrid sigue entrenando. No se han retirado.
El Madrid está en la gloria, porque a pesar de que estamos en Estados Unidos muy cerquita de Elena. estamos a 25 grados ahora mismo, ¿eh? Y son aquí las 3 de la tarde, o sea, una temperatura extraordinaria. Doy un poco de envidia a todo el mundo porque la ola de calor, y cuando no es ola de calor, por el calor del verano, pues aquí una ciudad maravillosa en ese sentido. En otros tiene algunas taras, pero en el cuanto a la temperatura, ideal. Y aquí van a ser unos Juegos Olímpicos dentro
ideal
de 6
ahí,
años.
Ideal ahí, en otro ideal. Sitio. Pregúntale a Elena.
Claro, claro, digo que en Los Ángeles, ¿eh? Digo en Los Ángeles.
Bueno, ¿qué pasa con Karim?
Karim que va a jugar ya el partido contra el América.
Ya, pero es que ha pegado un susto en el entrenamiento.
¿Ah, sí?
Sí, en el partidillo estaban jugando, bueno, hace varias acciones Ancelotti, y en uno de los partidillos Vinicius Tobías, que es el futbolista del Castilla, que llegó el año pasado del Shakhtar Donetsk, bueno, pues le ha hecho una entrada al tobillo, la han tenido que atender sobre el terreno de juego, y la verdad es que al principio pues parecía que iba a ser más grave, pero luego hemos visto a Karim seguir jugando, ha salido bien del entrenamiento, yo me he fijado concretamente en su tobillo derecho para ver si podía andar bien, y andaba perfectamente, más allá de las molestias, pues de la entrada, que la verdad es que pues ha sido dura, porque algo que me sorprende mucho de los entrenamientos es cómo se emplean los jugadores con toda la intensidad, no dureza, porque dureza es una palabra un poco fea, pero unos entrenamientos súper intensos, y Ancelotti decía eso, que son los entrenamientos más intensos que lo que era la temporada pasada, y que cree que ha subido el nivel de la plantilla en todos los sentidos.
Vinicius todavía es un insensato, Tomás.
Pero cómo
es que llamándose Vinicius
jugaron contra el Barça,
se ha crecido.
Se ha pegado algo porque le sacudieron convenientemente. Y
bueno, el Madrid no pega, ¿no?
Casemiro no pega.
Oye, las estadísticas.
Casemiro debía estar detenido hace años. El otro día, chato, el Barça pegó. Y si decimos que no,
pero bueno, está, pues, no, entonces nada, le parecerá bien a Ancelotti la intensidad con la que jugó el Barça.
Miguel, el otro día, 4 faltas del Real Madrid, 4 en todo el partido. 14 faltas del Barça.
O sea que le
pitaron 4-14.
Eso quiere decir que estás diciendo que
¿dónde está el tiquitaca? ¿Dónde está el tiquitaca?
Que le pitaron 4 faltas al Madrid, ¿no?
A ver, Miguel,
cuando acabe la liga, os recuerdo las 400 entradas duras de Casemiro.
Cuando acabe la liga, querido, hablaremos de cuando acabe la liga. Yo te digo que el otro día hubo momentos del partido que el Barça se excedió en
fútbol,
un partido.
Tomás, fútbol, nada.
Bueno, pues fútbol, yo es cojonudo. Yo te digo que yo vi un partido en Dallas, o no sé dónde carajo, a las 5 de la mañana.
Las Vegas.
Y hay, según qué entradas, hay una abajo del niño Gavi, este que pega mucho, y hay otra de Busquets a Modric, que dices, oiga, en ese partido, en ese contexto, me pareció exagerado. No vi nada más.
¿Tú te levantaste a ver el partido, Tomás?
No, lo vi después.
Ah, yo también.
No, yo no, estaba a las 5 de la mañana.
No me levanté y no me pareció tan duro. A mí,
a lo mejor estaba medio...
A ver, el partido como tal duro no fue, ¿duro? Pero sí que hubo alguna acción de decir, cuidado, estáis jugando los primeros partidos de pretemporada, un poquito más suave. Había intensidad.
Ahora no dice que es buena la intensidad.
Sí, depende.
Cuando es entre compañeros, no entre rivales. Entre rivales ya no es intensidad.
Hay que dejarlo pasar a Vinicius.
Se están relamiendo, Arancha, se están relamiendo mucho esto. Ya veremos. Sí, están ahí, vamos.
Yo crecidito, ¿eh?
No solo tenemos edad para recortar.
¿Sabes lo que pasó después de que ganaron el último clásico, Joseba?
¿Qué pasó?
El último clásico que ganaron, que tampoco estaba en
Cemento. Prehistoria.
Sí,
ya. Después del último clásico, 0-4, el Real Madrid ganó solo una Liga y solo una Champions.
Sí,
muy bien. Robar.
Pero ellos hoy celebraron ese partido.
Sí.
Lo mismo que tenemos para recordar. Yo estoy de acuerdo. Lo que fueron los Juegos Olímpicos, tenemos edad para saber que los partidos de temporada...
No valen para nada.
No valen para sacar conclusiones que puedan afectar directamente a la liga.
Otra es,
grandes
Miguel,
conclusiones. Es un partido.
Este relato de que el partido no valía para nada,
el partido vale de entrenamiento.
Es evidente que no te da una copa, ni cierra la temporada, ni la justificas. Oye, pero hay que jugarlo, ya que lo juegas, lo ganas o no lo ganas. Siempre es un clásico. Bueno, pero pues el Barcelona lo ganó.
Yo decía lo mismo de la Europa League y me mandabas al carajo todos los días.
Porque es que la Europa League me parece muy poca cosa.
Ya, pero ya que la juegas, pues gánala, ¿no? Y siempre estábamos con la misma cantinela y decía, Europa League no vale para nada.
Había gente que justificaba ganar la Euroliga.
Estás valorando el amistoso de Las Vegas
no.
Y en una competición oficial.
No lo valoro, pero me sorprende el esfuerzo desde la parte madridista para seguir reiterando que el partido no vale para nada, que ya lo sabemos todos, pero que es normal que el barcelonismo esté ilusionado. Después de unas temporadas lamentables,
tener la sensación de que el equipo este año va a ganar algo.
¿Sabes para qué le valía el partido al Madrid, David? El partido al Madrid le valía para preparar el partido de verdad que le interesa, que es el primer título de la temporada, el de la Supercopa Europa.
Ah, pensaba que ibas a decir para preparar el del América del jueves.
Vais con el comodín de la... Y si palman ese partido dirán que la Supercopa no vale nada, que lo importante es la Champions.
Ya, pero eso solo le pasa al Madrid.
Pero bueno, gol de Rafinha.
El resto no habla de...
Carraca de Rafinha y para casa.
Carraca.
Lo que me preocupa del Madrid, más allá que es una derrota dolorosísima y difícil de olvidar, esto es claro, clarísimo, me preocupa Mendy. Ese chico tiene algo ahí,
sí. Esa tendencia a lesionarse, ¿no?
Sí. Eso, y a mí me parece un tío fundamental.
Te preocupa a ti, Tomás, y le preocupa al Madrid, ¿verdad, Arantxa?
De Hazard me hablabas, es que se me ha cortado un momento.
No, que dice Tomás que le preocupa mucho la situación de Mendy, y digo que le preocupa a él, pero que le preocupa también al Madrid.
Ha sido, antes hablaba del susto de Benzema, que ha sido un susto de verdad, pero el de Mendy pues ha sido mayor, ¿no? Porque le veíamos que abandonaba el entrenamiento, era tratado por los fisios en el campo, en el terreno de juego, luego se ha ido en uno de estos coches de golf que utilizan para ir recorrer las instalaciones, le han hecho unas pruebas y luego ha vuelto. Parecía que andaba bien, pero es que tiene un problema crónico, digamos, en la tibia, en el perineo, y la verdad que le da pues mucho dolor de cabeza, porque además es un chaval joven y le crea problemas porque le hace perderse a lo largo de la temporada unos cuantos partidos. En principio, yo no cuento con él para el partido contra el Club América. Entiendo que va a ser baja, igual que Dani Carvajal, pero sí es verdad que, hombre, no es que preocupe, pero sí molesta que un futbolista con tantas posibilidades como es Mendy, lo bien que le viene al Real Madrid ese jugador, bueno, pues bueno, que de vez en cuando tenga que pasar, como dicen, la ITV, y por la ITV haya que tener muchos cuidados con él para que esté al 100% siempre.
Muy bien. Las 12 y 6 horas menos en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Edu Azagra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues recordamos que estamos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del Partidazo, en @partidazocope, y en el WhatsApp del programa, 637-230010. Sueño con que todo el tema de las palancas explote por los aires y Laporta le tenga que pedir un crédito a Florentino. Sería pura fantasía. Muchos oyentes también nos comentan que si le está afectando el calor de la capital a David Sánchez, las palancas os están yendo de las manos. Y están llegando también varios mensajes de oyentes que vivieron los juegos de Barcelona 92. Uno nos comenta que tenía 6 años y que recuerda perfectamente estar en la piscina y hacer una cuenta atrás hasta que España ganó el oro olímpico de waterpolo. Fue un mes mágico. Otro oyente también tiene grabada a fuego la llegada de Daniel Plaza en los 20 kilómetros marcha.
También, es verdad, sí.
Fue el primer oro del olimpismo español en unos juegos de verano. Y un último oyente también nos hace una pregunta sobre un atleta de natación de Barcelona 92.
Buenas noches. En el año 92 yo tenía 14 años. Y creo recordar, si no me equivoco, que hubo un chaval, no sé qué país era, creo que era africano, que se tiró al agua y estuvo a punto de ahogarse. Y no sé si tardó en hacer un largo como unos 12 o 14 minutos.
No, hombre.
¿Lo podéis confirmar?
No, hombre, no fueron 14. Eric Musambani.
Eric Musambani, mi tarta. Sí, sí,
pero tardó un minuto, creo que fue, en hacer un largo. Sí, porque no 12 minutos, joder. Te hace 50 metros, 12 minutos.
Para ser exacto, 1.52 me parece. Que
1.52, pues eso, 50 y tantos segundos cada largo.
Y sí. El waterpolo, lamentablemente, no fuimos solo.
No, fuimos plata, ¿no?
Italia, ¿no? Ganó.
Italia
lo ganó, sí.
Ganamos al siguiente, ¿no?
En Atlanta.
26.
Qué cosas, ¿eh? Qué recuerdos, ¿eh? ¿Por qué mantenemos esas cosas vivas en nuestra mente? Pues porque vamos seguros por la vida, Boris.
Hay que ir seguro por la vida, eso es importantísimo, Joseba. Y ahora te voy a dar un mensaje que también es importantísimo de nuestros amigos de Berti, porque con ellos puedes ahorrar mucho dinero en el seguro de tu coche. Ahora mismo puedes contratar un seguro, fíjate, por 180 euros. Y encima son todo facilidades, ¿eh? Con nuestros amigos de Berti. Lo puedes gestionar todo con el móvil. No tienes que llamar ni tienes que desplazarte. Y de regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y viajar seguro. Así que ya lo sabes, entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Te voy a decir una cosa. No hay mucha gente que haga los 100 metros nadando en menos de 1.52, ¿eh?
¿Sí?
Y muy poca.
No hay mucha gente.
¿50 metros?
Yo desde luego tardaba más.
¿Nosotros no lo haríamos? Por favor. Yo creo que sí, ¿eh? ¿No?
¿Nadas habitualmente?
En verano.
Pues entonces...
¿Lo haría?
Ahí andaría.
Lo voy a probar este fin.
Venga, vale.
Lo voy a probar.
Vale, pruébalo y ponlo en las redes sociales.
Ay.
He hecho un Musambani, he hecho más que Musambani. Venga. 12 y 8 horas menos en Canarias. Seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.